de las mil palabras más comunes. Todo esto son intentos de aprender partes del idioma de forma aislada y de forma consciente que, afortunadamente, también os digo, no llevan a nada, porque el proceso real de aprendizaje de un idioma no es, o sea, no es un proceso que puedas en el que puedas aprender las palabras de forma separada para después unirlas como una especie de puzzle cuando quieres construir una frase. No funciona así. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema, de por qué aprender vocabulario, como siempre lo hemos entendido, realmente no lleva a nada, o sea, de esa forma consciente, aislada, qué puedes hacer en su lugar, incluso si te interesa por alguna razón práctica, te interesa algún tipo, hablar más sobre algún tipo de tema, por trabajo, por lo que sea, el típico inglés de negocios que hablamos siempre, etcétera. Y nada, pues si ves este vídeo después, que no estás en directo, ahora los próximos 2 minutos los puedes pasar porque voy a saludar a todo el mundo. Y para el que esté en directo, como digo siempre, en cualquier momento, cualquier pregunta, perdón, pregunta, sugerencia, comentarios sobre el tema de hoy o sobre cualquier tema relacionado con aprendizaje de idiomas, podéis escribir en el chat en cualquier momento. Muy bien. Pues, como decía, antes de comenzar, saludo a todo el mundo, como siempre, a ver si todo el mundo va bien, y ahora comenzamos con este tema sobre el vocabulario, que es que al final es tan típico, ¿no? Es escuchar la frase de: es que me puedo comunicar más o menos, o puedo entender, pero me falta vocabulario. Sí, es como un poco la idea de entender el lenguaje como partes aisladas, partes diferentes, que luego tenemos que unir para crear las frases. Cuando ya lo sabemos más o menos, pero esto lo que lleva es a tener que pensar todo lo que quieres decir, a tener ese discurso dubitativo con muchas pausas, etcétera. Vale. Bueno, voy saludando a la gente. Christine, ¿qué tal estás, Christine? Yo muy bien. Espero que vaya bien todo por Canadá. Un momento, perdón. Ahí. Sí, espero que vaya todo bien, Christine. Por aquí todo bien. Y sí, preparado para hablar de este nuevo tema de hoy. ¿Qué tal va todo, Cristín? Muy bien. Vale, pues Mati, ¿qué tal? ¿Todo bien por aquí? Espero que por Irlanda también, todo bien. Sí. Hola, Adrián, ¿qué tal? ¿Qué tal por Argentina? Muy bien. Vale, pues sí, contadme qué tal y comenzamos ahora. En un minuto comenzamos con el tema de hoy. Y como decía antes, como digo siempre, en cualquier momento ya sabéis que me podéis escribir vuestras preguntas, sugerencias, ideas, etcétera, que es más allá del tema general de cada directo, de cada lunes. La idea también es hablar de cualquier tema que os interese, cualquier pregunta que tengáis, sugerencia, algún tipo de recurso que estéis consumiendo últimamente, que haya sido un gran descubrimiento, etcétera. Muy bien. Perfecto. Me alegro, Adrián, que vaya todo bien. Muy bien, Mati. Vale. Pues sí, podemos comenzar. Adrián dice: tema interesante el de hoy también. Perfecto, me gusta que te guste. sea, lo primero que quería comentar es el por qué aprender vocabulario, como siempre lo hemos concebido, de esa forma aislada, pues como comentaba al principio, ya sea a través de listas por temas, que si. Sobre todo si es al principio, pues los colores, los medios de transporte, etcétera. Las nacionalidades son tan típicos, sí, pero después, pues las famosas flashcards o listas de las 500 palabras más comunes, etcétera, ¿no? Sea, mi intención primero es hablar de por qué todos estos intentos no ayudan en el proceso de aprendizaje de un idioma, porque, como comentaba, el proceso real no es un proceso en el que te aprendas las partes de forma separada y después las unas al hablar. O sea, no es. Es más, iba a decir, es más, bastante más complejo que eso, pero afortunadamente no es algo que tengamos que controlar conscientemente, sino que nuestro cerebro lo hace por nosotros, nuestra mente lo hace por nosotros si aprendemos, si adquirimos el idioma de forma correcta, si utilizamos los principios correctos. Claro, ¿qué pasa? Que si tú te aprendes palabras conscientemente, como decía, intentas memorizarlas con la esperanza de ser capaz de repetirlas después, que yo creo que es el principal objetivo que tenemos todos, o que el enfoque gramatical tradicional nos dice, o del que nos habla, que es de aprender las palabras, ciertas palabras, con la esperanza de ser capaz de utilizarlas después. Especialmente, pues, si son casos en los que necesitas un cierto tipo de, o sea, hablar de algún tema específico, por trabajo, el inglés de negocios que comentaba, que es el ejemplo típico, pero tantos otros. Claro, entiendo la idea de que tienes esa esperanza de ser capaz de utilizarlas, pero como ya sabemos, y nuevamente, afortunadamente, no funciona así, porque sinceramente no es ya que no funciona así, sino que no funciona así, sino que el proceso me parece bastante aburrido, bastante pesado, por decirlo de forma más o menos suave, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Y como siempre, pondré varios ejemplos de situaciones, yo creo, bastante típicas en el aprendizaje de idiomas, en este sentido, relacionadas con el vocabulario, que estoy seguro de que os podéis ver reflejados y reflejadas. Pero es que cuando aprendemos las palabras de forma aislada, las memorizamos, número uno, como decía, es un proceso bastante arduo, bastante pesado, eso es lo primero. Después, igual que pasa con las reglas gramaticales y con todo en el idioma, el hecho de que conozcas una regla, una estructura, una palabra conscientemente, no quiere decir que seas capaz de utilizarla tú después en una conversación en tiempo real. Es decir, una conversación en la que no tienes tiempo para pensar, en la que tienes que comunicarte de forma natural, como te salga, por decirlo con palabras simples. Entonces, es que son dos procesos completamente diferentes. Claro, si se trata de escribir, por ejemplo, que tienes tiempo para pensar, o si tú estás leyendo, que tienes tiempo para procesar las palabras también, ¿no? Pues en ese contexto podría tener más sentido, aunque yo tampoco lo recomiendo, como decía. Pero la idea general es que incluso cuando nos interesa un tema específico, por lo que sea, y ahora comentaré en qué hacer en su lugar y qué creo que es mejor, incluso cuando nos interesa un tema específico, la forma de tener más vocabulario, como se suele decir, o de ser capaz de hablar más sobre ello, no es aprender las palabras aisladas conscientemente, sino, como digo siempre, exponerse al idioma el máximo de tiempo posible, porque de esa forma, siempre que entendamos el mensaje, por supuesto, vamos a adquirir el idioma y de forma natural, cuanto más nos expongamos al idioma en general, pero a ese tema específico, si es que nos interesa más, más vamos a ser capaces de realmente utilizarlo después en las conversaciones en la vida real, ¿no? Porque estoy seguro que todos nos suenan, por supuesto, la situación de memorizar unas palabras o de aprender unas palabras conscientemente, después estar en una conversación, en algún tipo de reunión, evento, lo que sea, en el que tenemos que utilizar el idioma. Y aunque conocemos la palabra conscientemente, perfectamente, después no somos capaces de utilizarla en tiempo real, porque no hay tiempo para pensar, como decía siempre. Después pasa que otra persona la utiliza después y te das cuenta en el momento, ah, oh, es verdad. O tú mismo, después de haber hablado, recuerdas la palabra de forma consciente después porque ya sí tienes el tiempo, cuando otra persona está hablando, por ejemplo, ¿no? Es decir, que todos estos intentos de aprender el idioma de forma consciente solo llevan a eso, a tener que pensar en todo lo que quieres decir, a que te duela la cabeza cuando intentes hablar durante 10-15 minutos de esta forma, a que no disfrutas nada del proceso nuevamente. Y yo creo que viene todo de esa creencia, como siempre, basada en el aprendizaje gramatical tradicional, de que, a ver cómo lo explico, de que cuando escuchamos una palabra, cuando la leemos, etcétera, tenemos la esperanza de que después seamos capaces de utilizarla. Mientras que, lo siento, pero no funciona así. No sé si está bien o mal, pero no funciona así. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a lo que he comentado en muchas ocasiones, que a lo que llegamos es que cuando estamos tan obsesionados con las palabras individuales, porque queremos ser capaces de utilizarlas después, queremos como retenerlas en nuestra memoria, por eso incluso cuando ya tenemos un nivel más alto y estamos disfrutando de recursos más complejos e interesantes, como series o documentales, lo que sea, no acabamos de disfrutar del todo del recurso porque estamos como obsesionados con las palabras, como qué ha dicho exactamente, qué palabra era esa, etcétera, ¿no? Y otro de los ejemplos que ya he comentado en alguna ocasión, pero que recuerdo perfectamente y lo vuelvo a comentar, pues este sí que estoy seguro de que os ha pasado muchas veces. Si habéis intentado aprender un nuevo idioma o comunicaros en un nuevo idioma, es que recuerdo siempre la primera vez que vine a Polonia a estudiar, que al principio pues hacía yo y otros hacíamos lo típico de preguntar a nuestros amigos, amigas, polacos, polacas, cómo se decía tal palabra en polaco, ¿sí? Nuevamente, con la esperanza de aprender esa palabra conscientemente para que se quede en la memoria para siempre, ¿no? Por explicarlo con palabras sencillas. Y es que lo he dicho varias veces, pero recuerdo perfectamente de preguntarles cómo se dice tal en polaco. Nos daban la respuesta, nos decían la palabra. Perfecto, todo bien hasta ese momento. ¿Y qué es lo que pasaba? Que, o sea, no ya un día después, una semana, no, no, no. 5 minutos después se me había olvidado la palabra. O sea, y me pasaba a mí, le pasaba a todo el mundo. Entonces, claro, en ese momento. Y es uno de los problemas, como estamos tan habituados a hacer eso, estamos tan habituados al enfoque gramatical tradicional, basado en el aprendizaje consciente, o sea, te parece rarísimo, dice como que, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Como que acabo de aprender la palabra, me acaban de decir la palabra hace 5 minutos y ya no me acuerdo. ¿Qué pasa aquí? ¿No? Entonces, claro, el mayor problema es que, como no entiendes lo que está pasando realmente, empiezas a pensar que es un problema tuyo. Afortunadamente, como decía, le pasaba a todo el mundo. Entonces, digamos que la culpa la pasas de que sea tuya a que es el idioma que es muy complicado. No es lo típico, que es tan complicado que es imposible, ¿no? Pero al final son todo situaciones o pensamientos que te llevan a pensar que no eres capaz de aprender el idioma. Ya sea que pienses que es tu problema o que el idioma es muy complicado. Cuando el problema simplemente es que el proceso no funciona así en nuestra mente. Como decía al principio, nuevamente, afortunadamente, ¿sí? Entonces, creo que es importante tener esto en mente y ahora, como comentaba antes, voy a hablar más de qué es lo que creo yo que hay que hacer, incluso si te interesa algún tema específicamente del que quieres conocer más, por razones laborales o razones de viajes, lo que sea. Pero estas, digamos, son las razones por las que no funciona esta forma de aprendizaje. Contadme ahora, antes de entrar en la segunda parte, contadme si la anécdota que comentaba sobre olvidar palabras a los 5 minutos o alguna de estas situaciones, si os ha pasado, perdón, Adrián, Mari, Christine, si os ha pasado o cualquiera que esté en directo ahora, os ha pasado alguna situación similar, de que no recordabais una palabra, etcétera. Porque luego, mientras me comentáis, incluso en el caso del último ejemplo que comentaba, de las 500 palabras más comunes del idioma, por ejemplo, que entiendo la idea por detrás, o sea, la idea de aprender las palabras que más se utilizan para ser capaz de comunicarte de una forma que te puedan entender, de una forma más básica, lo antes posible, que ahí es donde está el peligro, que yo creo que al final son estrategias para acelerar el proceso, ¿sí? que siempre son peligrosas, como digo siempre. Entonces, en ese caso, entiendo la idea, como decía, pero es que nuevamente, no es un proceso consciente en el que aprendas las palabras más comunes, las expresiones más utilizadas, y después seas capaz de como incorporarlas a tu arsenal y utilizarlas en conversaciones. El proceso de... toda la actividad de procesar el idioma en tu mente es bastante más complejo que eso. Pero como decía, afortunadamente no es algo que tengamos que controlar conscientemente. Entonces, es un proceso que lleva más tiempo, que necesitas disposición al idioma, que necesitas, incluso si en este caso de las 500 palabras, que puede tener sentido la idea, y como idea antes de hablar de a lo que me refería antes, de qué es lo que creo yo realmente que hay que hacer y cómo se puede encarar, incluso si esa idea de las 500 palabras parece interesante, que lo puede ser, la forma de hacerlo no es memorizar las palabras o intentar recordarlas, sino pues igual exponerse a historias, conversaciones, etcétera, en las que se utilicen más esas palabras, porque lo que necesitas es exposición a ellas 80.000 veces, las veces que sea, un número al azar, pero exposición a ellas en contexto muchas veces, siempre que entiendas el mensaje, como siempre, para después tú ser capaz de utilizarlas en el futuro. Simplemente como funciona el proceso, ¿no? Vale. Sí, comentadme si lo que decía, la situación de preguntar cómo se dice una cosa y 5 minutos después se te ha olvidado. O no sé, intentar memorizar... ahora que me acuerdo, me he acordado antes. Recuerdo una situación bastante interesante, lo llamaría yo, que es que recuerdo como la... Ahora voy con los comentarios. La primera vez que... Porque cuando vine a Polonia por primera vez, como comentaba, era en un programa de intercambio de la universidad y todo era en inglés, entonces realmente no necesitábamos el polaco para nada, palabras básicas y ya está. Pero cuando después volví a Polonia otra vez y ya quería empezar a aprender el idioma, recuerdo, claro, esto todavía no conocía las teorías de Krashen, como digo siempre, no había empezado con mi proyecto, etc. Entonces, la única concepción que tenía del aprendizaje de idiomas es la que desafortunadamente todos tenemos después de todo el proceso educativo, etc., que es estudiar, aprender conscientemente, hacer ejercicios de gramática, etc., ¿no? Entonces, recuerdo nuevamente de utilizar listas de vocabulario para aprender palabras, etc. Y recuerdo alguna situación graciosa, entre comillas, de intentar recordar una palabra en una situación en la que intentaba comunicarme y el sistema para recordarla era un poco como utilizar la memoria visual para ver en qué punto de la hoja o del documento estaba. Es decir, que mi forma de recordar alguna de las palabras, porque nuevamente el proceso no funciona así, y por mucho que intentes memorizarlas, no sé cómo decirlo, intentas memorizarlas a lo bruto, digamos, por fuerza bruta, por repetición, etc., ese tipo de memoria afortunadamente no dura. Entonces, ¿qué pasa? que quería decir la palabra, igual tenía una lista de palabras similares o de sobre un tema, y recuerdo tener que pensar como en toda la lista, si estaba en tercera o en cuarta posición, cuál era la palabra que venía antes. Igual me acordaba de la palabra que venía antes y eso me ayudaba a recordar la palabra que quería utilizar. Es decir, todo un proceso consciente de pensar mucho, de necesitar mucho tiempo para pensar, que obviamente es que no tiene nada que ver con el proceso real de adquisición de un idioma para ser tú después capaz de comunicarte, de hablar de forma intuitiva, de forma natural, de forma inmediata, porque es lo que digo siempre, que al final, cuando estás hablando con otra persona, no puedes estar pensando o sea, cada cosa que quieres decir, 30 segundos pensando. Pues, ¿cómo se decía esta palabra? Como decían en mi caso, estaba en esta lista, ¿cuál era la palabra que venía después? O si has aprendido la gramática, ¿cómo era esta regla? ¿Sabes? O estas declinaciones, conjugaciones. Sí. ¿Sabes? Que es todo un aprendizaje consciente que es que no tiene nada que ver, al que no puedes acceder en una conversación en tiempo real por eso, porque necesitas tiempo para pensar. Como cuando estás leyendo, escribiendo, que puede parecer que sí que ayuda más, perdón, porque tienes tiempo para procesar las cosas. Bueno, e incluso otro ejemplo que se me está ocurriendo, que ahora voy con tu comentario, Marco. No ya con las palabras, con palabras, frases, sino recuerdo perfectamente de aprender el alfabeto, sí, que es un clásico también, pero aprender el alfabeto de pequeño en el colegio, en inglés, y que yo creo que es bastante universal, pero que se utiliza como una canción para recordar las palabras, ¿no? Que es el A, B, C, D, E, F, G, así, ¿no? Y me parece interesante porque está relacionado, porque al final no son palabras, pero son las letras, que en situación, todavía me pasa, fíjate, después de tantos años y de ser perfectamente capaz de comunicarme, que si tengo que, en una conversación, porque lo demanda así, tengo que deletrear una palabra o unas siglas, lo que sea, que todavía a veces tengo que ir. O sea, tengo que recordar toda la canción para saber cómo se dice la letra. Y claro, si es la A o la B, perfecto, pero si es la A, X, tienes que cantar toda la cancioncita en tu cabeza para llegar a ese punto. Mientras que en este caso de las letras que comento, que está relacionado con lo que comentaré luego, que vale para las palabras y para estructuras y el idioma en sí, es que, por ejemplo, cuando tengo que utilizar letras como las letras de VIP, de VIP, ¿sí? Como lo he escuchado 80.000 veces en contexto u otras siglas similares, FBI, como el FBI, o CIA, la CIA, ¿no? O sea, son siglas que he escuchado muchas veces en contexto, en las que el enfoque estaba en entender el mensaje nuevamente, y se me quedan mucho mejor que si no, si tengo que deletrear una palabra nueva, unas siglas nuevas, con letras que no están en esos ejemplos, que tengo que como que recorrer toda la cancioncita nuevamente. O sea, es como al final, incluso la canción, que entiendo la idea de que sea más divertido, etcétera, para niños, no deja de ser una forma consciente de aprender cosas del idioma, partes aisladas del idioma, sin ningún tipo de enfoque en el mensaje, que es lo realmente importante, que a lo que te lleva es a tener que pensar absolutamente todo lo que quieres decir, a tener que recorrer toda la canción para recordar la letra, como decía, etcétera, y muchos otros ejemplos, ¿no? Vale. Marco. A ver, querido Álvaro, dime cómo miércoles se graba un idioma dentro tuyo. ¿Cómo es posible que aprendí o incorporé el castellano sin esforzarme por hacerlo? O sea, como si lo hubiese sabido siempre. Aclaro que el español fue mi segundo idioma. Sí, perfecto. explicarlo así rápidamente, polaco es tu idioma nativo, pero fuiste a vivir a Argentina desde muy pequeño y ahí aprendiste el idioma pues en la calle, como se suele decir, ¿no? Entonces, claro, pues el como miércoles que tú comentas, se graba un idioma, es lo que digo siempre, es que, claro, cuando tú eras pequeño no tenías la capacidad de, no tenías la conciencia de intentar prestar atención a las palabras, no tenías todas esas creencias que tenemos los adultos de, ¿sabes?, intentar recordar las palabras conscientemente de forma aislada. ¿Has dicho jugué o jugaste? No, has dicho jugué o jugaba, lo que sea, ¿no? El idioma que sea, la cosa que sea. Tu única preocupación era comunicarte, entender el mensaje y ya está. Entonces, como digo siempre, al final hablamos de mil cosas y seguiré hablando de mil cosas y poniendo 80.000 ejemplos para que intentar que alguno haga el clic en la gente y te ayude, y ayude a entender cómo funciona, ¿no? Pero al final todo se reduce a que si estás escuchando o leyendo y entiendes el mensaje, estás aprendiendo el idioma. Nuevamente, es un proceso subconsciente que tú no controlas y que lleva su tiempo. Que es las dos cosas que más nos cuestan a los adultos. Uno, que no lo controlamos conscientemente, y dos, que requiere paciencia, ¿no? Entonces, es una combinación de esas dos cosas las que hace que le cueste tanto a muchos adultos. ¿Sí? Entonces, es decir, si tú te expones al idioma el máximo de tiempo posible, de una forma, o sea, a recursos en el idioma que sean comprensibles dado tu nivel actual, ¿no? Obviamente. Como siempre, si no entiendes o sea, si no entiendes lo que están diciendo, es ruido al final y no te está ayudando. O sea, tienes que hacer la conexión entre los sonidos y sus significados, la representación mental de su significado. Que nuevamente suena muy complejo, pero no es algo que tú tengas que controlar, sino que tu cerebro lo hace automáticamente sin tu control cuando entiende el mensaje, como decía, ¿no? Entonces, al final es eso, es una cuestión de tiempo de exposición al idioma, a recursos que sean comprensibles, y así es como entra el idioma en tu cabeza, como se graba el idioma, como comentas. Que, o sea, siempre hay una parte de, no sé si incertidumbre. Sí, incertidumbre es la palabra porque nuevamente es un proceso subconsciente que no controlas conscientemente. O sea, esto, obviamente, ¿no? Entonces, sea, a los adultos nos cuesta mucho en general no tener el control consciente de las cosas y después, que como decía, requiere paciencia. Entonces es lo que lleva mucha gente a pensar que no son capaces de aprender el idioma, que no tienen talento, que nunca va a pasar, etcétera, que nuevamente lo entiende perfectamente y yo lo he sentido también. Pero, o sea, desde que descubrí las teorías de Krashen, input comprensible, que al final, nuevamente, como digo siempre, no es sino la forma en la que todos adquirimos nuestra lengua materna. Digamos que aunque es, también paso, que lo digo constantemente, paso por esos momentos de, joder, que parece que no avanzas nunca, ¿no? Que parece que no acabas de dar el paso, que no, ¿sabes? Que no vas a llegar nunca a ese punto. Al final, o sea, lo he visto suficientes veces, perdón, como para darme cuenta de que sí, realmente funciona, que acabas llegando, pero que, como decía, que requiere paciencia, que lleva más tiempo del que nos pensamos en general. Y luego hicimos un directo hace un par de semanas específicamente sobre cómo medir tu progreso, que son cosas que yo creo que ayudan, que es como, aunque sea un proceso que requiere paciencia, que lleva su tiempo, pero cada cierto tiempo hay formas de, pues no sé, intentar pararte a mirar lo que eras capaz de entender hace 4 meses y lo que eres capaz de entender ahora. Porque en el día a día es difícil ver un progreso grande, porque es una cosa poco a poco de forma progresiva, ¿no? Pero lo que decía, el pararte a pensar, pues hace 6 meses entendía dibujos y ya está, y ahora puedo entender documentales, o etcétera. En mi caso personal, por ejemplo, que estoy centrado en el alemán ahora, como he comentado en varias ocasiones, Hay veces que ahora que intento acceder a algo un poco más interesante y complejo y todavía no acabo de entenderlo bien, y frustra, lo entiendo perfectamente, pero luego me paro a pensar, yo, pues hace 3 meses era incapaz de entender este tipo de recursos y ahora puedo entenderlo. Todavía no tengo acceso a quizá esos recursos ya más elevados aún, que me encantarían todavía más, pero realmente el progreso está ahí. Para que en el día a día es difícil verlo, ¿no? Pues ese tipo de cosas ayudan también a luchar contra esa incertidumbre. Vale, Marco. Entonces, Álvaro, sirve el método que usé sin saber que lo usaba para aprender cualquier idioma, sin traductor ni diccionarios, intuyendo el significado de las oraciones sin más. Claro, a ver. Los problemas o las diferencias con los adultos son más situación, no sé si es correcto, pero tienen que ver más con las situaciones. Me refiero, los niños no tienen esa conciencia que comentaba de pensar en el idioma de forma consciente, sino que simplemente quieren comunicarse. Luego también, los otros niños, bueno, puede haber situaciones en las que igual, dependiendo, pues puedan incluso reírse de esos niños al principio, pero después, con el tiempo, al final lo único que quieren es comunicarse y ¿sabes? Hacer que su mensaje llegue a la otra persona. Entonces, se lo toman de una forma más relajada en general, digámoslo así, ¿no? ¿Y qué más? Entonces, a lo que quiero llegar también es que con los niños hay una parte mayor de intuición, como comentas. Por parte de la situación que no tienes tanta, o sea, no tienes esa conciencia consciente, valga la redundancia, de intentar controlar el proceso, ¿no? Pero, o sea, a ver cómo lo digo. Afortunadamente, cada vez hay más idiomas, hay proyectos online, pero o sea, hay muchos recursos online de todo tipo de temas, etcétera. Y cada vez más proyectos, como decía, que utilizan el input comprensible en el que sea cual sea el idioma que quieres aprender, obviamente va a haber más recursos en francés, inglés que en suajili, ¿no? Pero lo que quiero llegar es que hay recursos, vídeos, libros, etcétera, adaptados para que el mensaje sea más comprensible. Entonces ni siquiera tienes que utilizar tanto esa intuición, sino que es más comprensible gracias a imágenes, gestos, lenguaje más sencillo, hablar más despacio, etc. Pero sí, la idea general es esa, de intuir, como dices, me parece interesante la palabra, intuir el significado de las oraciones, como decía, gracias a estos recursos ya cada vez tenemos más opciones y por el esfuerzo de la otra persona, del profesor, el creador de contenido, de utilizar imágenes, gestos, hablar claro, etcétera, entendemos el mensaje que es lo que necesitamos en última instancia. Marco, claro, que un medio era la escuela primaria y el segundo la radio. ¿Sí? Claro, al final entiendo que la escuela primaria es, al final se convierte casi en una, bueno, sin el casi, en una obligación. De una forma o de otra, al final tenías que ir aprendiendo el idioma porque te lo exigían, digamos, ¿no? Pero bueno, la primera no soy muy amigo, como sabes, pero la segunda, la radio, la verdad que también es un, o sea, la radio, podcast, como le quieras llamar, es un recurso bastante interesante también. Es una cuestión de buscar programas, cosas que sean comprensibles para tu nivel actual del idioma que sea. Vale, Ramón. ¿Qué tal, Ramón? Bienvenido. Sí, Marco, Antonio. De lo aprendido puedes decir todo en retrospectiva. Claro, pero todo aprendizaje es como las horas de vuelo. El tiempo de contacto que hayas tenido con la lengua es lo que aprendes. Me gusta. Y a la hora de la producción independiente, es decir, cuando le toca a uno expresarse, se da uno cuenta de que lo aprendido solo se puede expresar. Solo se puede expresar menos de lo que uno cree. Claro. Sí, como siempre, o sea, que nuestra capacidad de comprensión siempre es mayor que nuestra capacidad de producción. Entonces, siempre tenemos muchas veces la sensación, y que esto también lleva a la frustración, pero nuevamente, entender cómo funciona el proceso ayuda, porque, y que a mí me pasa constantemente, como digo siempre, pero digamos que eres capaz de entender cierto tipo de recurso, lo que sea, pero luego cuando vas a tú intentar comunicarte, ese mismo tipo de expresiones, palabras, frases, etcétera, no te salen, por decirlo con palabras sencillas, ¿no? Nuevamente, porque no funciona así el proceso. O sea, una cosa es ser capaz de entender lo que están diciendo y otra cosa es ser tú capaz de comunicarlo. Nuevamente, si miramos el ejemplo de los niños, empiezan a hablar varios años después de haber estado escuchando el idioma constantemente, ¿no? Entonces, digamos que nos da pistas sobre cómo funciona el proceso. Como digo siempre, hay diferencias aquí y allá, pero como lo de la consciencia que comentaba antes, las situaciones, etcétera, pero al final la forma en la que funciona el proceso, creo que eso nos da una pista bastante interesante. Sí. Perfecto, Ramón. Sí. Bueno. Pues, sí, si no hay ningún comentario más, pasamos con la segunda parte, que es la de... O sea, incluso cuando utilizaré el ejemplo, como suelo comentar siempre, porque es uno de los más típicos o más populares, de imaginemos que, o sea, tú estás aprendiendo inglés, por ejemplo, y aunque obviamente quieres aprender el idioma en general, pero te interesa más el vocabulario de negocios porque lo necesitas para el trabajo, por ejemplo, ¿no? Incluso, o sea, en esa situación que entiendo que necesites más un tipo de vocabulario, porque lo que quiero llegar es que para mí, idealmente, consumes los recursos. A ver cómo lo explico. Consumes los recursos, que obviamente que son comprensibles, pero que a ti te interesan por el tema en sí, para seguir mejorando en el idioma, sin preocuparte demasiado de, pues, quiero ser capaz de utilizar este tipo de vocabulario o de hablar de este tema, ¿no? Para mí eso es lo ideal. O sea, en lo que te estás simplemente exponiendo al idioma a través de temas que te interesan, que son comprensibles, como digo siempre, pero sin ese objetivo tan específico de tú después ser capaz de hablar sobre ese tema específico, ¿no? Para mí eso es lo ideal, porque como digo siempre, aunque... O sea, en mi ejemplo con el inglés, por ejemplo, que ya he comentado muchas veces, que ver partidos de baloncesto en la NBA es lo que me ayudó lo que más, por cantidad de exposición y porque me encanta. Obviamente, después de todo ese tiempo de exposición al idioma, si yo hablaba en inglés, podía hablar más sobre un tema de baloncesto que igual sobre otro tema diferente. Pero, aunque me estuviese exponiendo solo al baloncesto, dentro de las conversaciones de los comentaristas, etcétera, obviamente están hablando en el idioma. O sea, no es que solo utilicen expresiones de baloncesto, sino que hablan de varias cosas diferentes, pero utilizan estructuras del idioma en todo momento. Entonces, que incluso aunque al principio solo veas un tipo de recurso, porque es el que más te interesa, porque es el que más te gusta, eso te ayuda a aprender el idioma en general. Es a lo que quiero llegar, que no es, nuevamente, y con respecto al tema de hoy, no es que, a ver, ¿cómo lo explico? Para ser capaz de hablar sobre un tema, tengo que aprender solo sobre ese tema, ¿me explico? Sino que el ver recursos sobre el tema que sea, también te ayuda a aprender el idioma en general, ¿vale? Y a ser después capaz de comunicarte sobre otros temas. Obviamente, en mi ejemplo con el baloncesto, pues podía utilizar expresiones, hablar de cosas que mucha gente no sabría ni de qué se trataba, ¿no? Pues porque son expresiones típicas del baloncesto. Pero todo ese tiempo de exposición al baloncesto hizo que aprendiese el idioma en general, ¿vale? Por eso creo que es la situación ideal, porque a mí no me interesaba especialmente ser capaz de hablar sobre tácticas de baloncesto. Simplemente me interesaba ver los partidos y ya está. Por eso me ayudó a aprender el idioma en general. Pero, llegando al punto aquí, lo que me refiero es que incluso si te interesa especialmente el inglés de negocios, como, por ejemplo, como decía, por temas laborales o lo que sea, lo que estamos acostumbrados a hacer es lo que comentaba antes de, pues, una lista con las palabras más utilizadas. O, sí, o las, no sé, las palabras más comunes en conversaciones de negocios. O incluso aprendernos solo palabras o frases. Frases para utilizar en una reunión de negocios, etc. Pero al final se trata todo de aprender de forma consciente, que esto es la clave. O sea, la clave del fracaso, me refiero. Pero de forma consciente, con la esperanza de ser capaz de utilizarlo lo antes posible. Es decir, que un poco con la idea del atajo en mente, a eso me refiero, ¿no? Mientras que, al final, me parece tan sencillo como que, si estás interesado en aprender inglés de negocios, no te aprendas las expresiones, palabras de vocabulario conscientemente, sino busca recursos, vídeos, etcétera, sobre negocios en inglés que te interesen porque te interesa el tema, y de forma natural, de forma subconsciente, sin darte cuenta, vas a estar aprendiendo esas palabras, esas expresiones, etcétera, porque además el contexto hace que sea mucho más comprensible, que sea mucho más entretenido y que conectes mejor las ideas para después tú ser capaz de utilizarlas. Ahí es donde quiero llegar. Entonces, en mi ejemplo del baloncesto, de ver la NBA en inglés, por ejemplo, como decía, yo no tenía ningún objetivo de ser capaz de hablar sobre eso, pero quiero decir, no, yo no quería hablar sobre, no sé, no quería aprender vocabulario relacionado con el baloncesto, como el, no sé, crossover o fade away, que son como movimientos, da igual, no es importante. Simplemente acabé adquiriendo esas ideas y ese tipo de expresiones, etcétera, a fuerza de exponerme mucho al idioma a través de ese recurso, cuando mi interés estaba única y exclusivamente en disfrutar de la actividad y entender el mensaje. ¿Sí? Entonces, ese es el punto más importante al que quiero llegar. Que incluso cuando tenemos esa idea en mente de un vocabulario específico, porque lo necesitamos más por trabajo, por viajes, lo que sea, intentar aprender frases, expresiones, palabras de forma aislada no te ayuda a ser capaz tú de hablar más sobre el tema. Yo lo veo siempre como una forma de intentar, como siempre, intentar buscar el atajo, de acelerar el proceso, de decir, me memorizo estas palabras, así soy capaz de utilizarlas después. Ya sabemos que no funciona así, porque te puedes memorizar las palabras igual, o expresiones, igual si lo necesitas urgentemente para dentro de 2 días, pues entre comillas, dependiendo de la situación, te puede servir para soltarlo porque te acuerdas, porque lo estudiaste ayer, pero eso en el largo plazo no te va a servir. Perdón, no te va a servir para adquirirlo realmente con el objetivo de ser capaz de comunicarte de forma natural, instantánea, como digo siempre, ¿no? Es un poco como el ejemplo de siempre de las clases de colegio e instituto, en el que tienes que memorizar cosas para soltarlas en el examen. Claro, el día del examen, perfecto, lo sueltas todo. Primero, porque lo acabas de aprender hace un día o dos. Segundo, porque normalmente suele ser escrito y tienes tiempo para pensar. Pero a lo que quiero llegar es que una semana después, aparte de que sea un proceso muy aburrido, etcétera, que eso tampoco ayuda, pero una semana después ya no te acuerdas de nada. Porque, o sea, es que es, ¿cómo decirlo? Es un mecanismo diferente. O sea, no. Y tengo la sensación que no solo para los idiomas, pero para cualquier tema, que esto funciona así. Es decir, que nadie aprende así realmente. Cuando hablo de aprender, hablo de realmente interiorizar las cosas y que se queden dentro de nosotros en el largo plazo, por utilizar palabras sencillas, ¿no? O sea, siempre buscamos las estrategias para, no sé, el atajo, el acelerar el proceso, que me valga para pasado mañana, lo antes posible. Y tengo la sensación de que así no. Nuestro cerebro no funciona así realmente, en lo que se refiere al aprendizaje real para el largo plazo. Muy bien. ¿Algún comentario, alguna idea sobre esta segunda parte, sí. Y mientras me comentáis cosas, es un poco también lo que comento siempre de que en mis clases, por ejemplo, de español, o sea, yo no tengo el objetivo de enseñarles un cierto tipo de vocabulario, ¿vale? Pero de forma, o sea, de forma natural, lo que comento siempre, si les interesase aprender los medios de transporte, un ejemplo, ¿no? Pero en el contexto de las historias que creamos, los protagonistas de la historia están viajando por el mundo porque quieren buscar un tesoro, por ejemplo, ¿no? Y viajan desde Portugal hasta Cuba en submarino, ¿sí? Es decir, que dentro del contexto de la historia puedes hablar de los diferentes tipos de medios de transporte que utilizan los personajes. Nuevamente, tú estás utilizando las mismas palabras que un estudiante tradicional tendría en una lista, ¿vale? Pero tus estudiantes las están escuchando en contexto, su enfoque principal es entender lo que está pasando, de ahí la ayuda del contexto de las historias siempre que es más interesante, ¿no? Y eso, o sea, pongo el ejemplo de los medios de transporte, pero si quieres que tu estudiante aprenda los colores, que nuevamente yo no tengo ese objetivo específico porque sé que de forma natural van a lo mismo que lo de las palabras más comunes. De forma natural las voy a utilizar más que las no comunes, porque son las más comunes por una razón, ¿no? Pero no sé, mismo ejemplo, los colores, pues en lugar de aprender, que es otra, recuerdo perfectamente el primer año en Polonia, lo que comentaba, que un poco por curiosidad al principio, pues también, el primer año que no lo necesitaba, el que era todo en inglés. Pero a veces, pues digo, me voy a aprender los días de la semana, por ejemplo, ¿no? O los meses. Que además, en polaco tiene la dificultad añadida de que no se parecen. O sea, no es como entre francés, inglés, etcétera, que tienen raíces similares, sí, que si febrero, February, febrero, etcétera, ¿no? No son completamente diferentes. Entonces, ahora lo estaba pensando y recuerdo también eso de intentar aprender las palabras conscientemente y se me olvidaban después. Después hablo de una hora después, nuevamente. Pero bueno, como decía, el ejemplo de los colores, pues en lugar de tener una lista con rojo, amarillo, etcétera, normalmente ni tan mal si tiene un dibujo al lado que tenga más contexto, ¿no? Pero quiero decir que muchas veces, me refiero a que muchas veces se utiliza el nombre, o sea, el color y la traducción, que es todavía peor, ¿no? Pero en lugar de hacerlo así, intentar aprenderlo de forma consciente, en plan lista, pues si en el contexto de la historia que comentaba, pues no sé, uno de los protagonistas lleva una mochila de color rojo porque quiere llamar la atención de un toro, no sé, cosas así más memorables lo primero, pero más relacionadas con el contexto, con el mensaje, que es lo realmente importante. Vale. Ramón. Cierto, todos hemos experimentado el poco éxito de grabarnos palabras, ya sea con apps como Anki, Duolingo, Drops o alguna otra app. Exacto. Y de lo que más nos acordamos es de que alguna palabra que quisimos recordar aún no le podemos dar un uso correcto. Exacto. Sí, esa es otra, que, o sea, te aprendes las palabras sueltas y luego, digamos que es un poco una, no sé, a veces haces intentos de utilizarlas en expresiones que no sabes realmente si encaja perfectamente ahí. O sea que sí, se entiende lo que quieres decir, pero no es nada natural. Es por eso también que, si os fijáis, pues al escuchar pues si sois nativos hispanoparlantes, al escuchar a extranjeros hablar en español, pero cuando vosotros habláis en inglés, o sea, cuando cualquier persona habla en un idioma extranjero, muchas veces se utilizan frases que se entienden, porque nosotros como nativos los entendemos perfectamente, pero que son expresiones muy extrañas, ¿no? Que no utilizaríamos nunca. Y al final también es una consecuencia de esto, de que te aprendes las cosas de forma aislada, de forma consciente, y las intentas meter donde puedes, en situaciones que realmente no tienen, o sea, que no son muy naturales, y lleva a esto también, ¿no? Vale. Pero sí, claro. Y luego, como comentas, incluso Duolingo, otras así similares, claro, tienen. O sea, están pensadas como un juego, digamos. Es algo más. Sea, por lo menos hasta cierto punto eliminan esa parte de aburrimiento que comentaba, de memorización pura y dura, que se utilizaba más antes, ¿no? O sea, es un pelín más interactivo y un pelín más de contexto, digamos. Pero aún así es un intento consciente de aprender las partes del idioma de forma aislada. A eso voy, sí. Entonces, como resumen, digamos que es algo que yo escucho mucho, que se dice mucho de. Es que me falta vocabulario, como decía antes, ¿no? No, me faltan palabras. Que. O sea, nuevamente, obviamente, te faltan porque, como decía Ramón y como digo siempre, la capacidad de comunicación siempre es menor que la capacidad de comprensión. Entonces, puedes tener la sensación de que entiendes bastante más de lo que eres capaz de comunicarte, ¿sí? Y eso lleva a la frustración y a tener la sensación de que te faltan palabras, ¿no? Eso uno, o sea, que es perfectamente normal, lo primero, me refiero. Pero dos, que la forma de solucionarlo no es aprender palabras aisladas para meterlas ahí con calzador en una frase. Eso no es lo que va a hacer que tu capacidad de comunicación sea más fluida, ¿no? Lo que necesitas es exposición al idioma nuevamente de forma natural cuando entiendes el mensaje, ¿no? Y ponía los ejemplos concretos, pero esto vale para el idioma en general, pues. Si te interesa el inglés de negocios, como decía, escucha podcasts, ve vídeos, lee libros sobre negocios, ¿sí? Si te interesa francés, no sé, la física en francés, pues, o sea, pongo ejemplos así al azar, ¿no? Pues ve vídeos, escucha podcasts, lee libros sobre física en francés, ¿sí? De tal forma que tu objetivo es entender el tema porque te gusta, etcétera. Y importante, sin la intención de recordar las palabras, sin la intención de recordar las palabras conscientemente, ¿sí? Porque muchas veces, ya sea una conversación, una serie, unos dibujos, un libro, una cosa que nos perjudica bastante es que estamos escuchando, estamos leyendo, pero en nuestra mente estamos intentando recordar las palabras específicas como para intentar memorizarlas para después ser capaz de utilizarlas. ¿Me explico? Que como que estás pensando, ¿qué palabra he utilizado ahí exactamente? Es todo el prestar atención consciente a la forma, a las palabras en sí, al idioma en sí, en lugar del mensaje, a la comunicación que no es realmente importante, ¿sí? Olvidándose de que, o sea, olvidándose de las palabras específicas que está utilizando la persona, sino simplemente entendiendo el mensaje, y de esa forma nuestra mente lo va a hacer por nosotros, va a asociar las palabras, los sonidos con su significado, con la representación en tu mente de lo que quiere decir, ¿no? Que es la idea general. Es situación ideal. Vale, buenas noches, José Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Para japonés, ¿qué recomiendas? Buena pregunta. Pues, bueno, para empezar, los principios son los mismos para cualquier idioma. Pero en el caso del japonés, me he estado, no sé cuál es tu nivel exactamente, pero me he estado dando cuenta últimamente que quizás debido a, o sea, en el ejemplo del japonés, que tiene la parte más complicada de los kanjis o del alfabeto diferente de los símbolos, tengo la sensación de que la gente que quiere aprender japonés, en este caso, tenemos como la idea esa romántica de ser capaz de leer en japonés, porque es algo muy diferente, que lo entiendo, me parece perfecto. Pero yo creo que, por responder a tu pregunta, al principio, quizás la. Yo me centraría simplemente en la parte oral, es decir, en entender el idioma oralmente sin preocuparme por leer ni el alfabeto ni nada, porque yo creo que eso va a añadir complicaciones innecesarias al principio, ¿vale? Que sí, ahora sigo. Comentas, si algo de hiragana, leerlo, pero luego entenderlo es otra cosa. Vale. Ya, claro, que lo puedes leer, porque es hiragana es como. O sea, es diferente, pero es un alfabeto, no son los símbolos kanji, ya entiendo. Pero luego no entiendes lo que pone. Ya. Sí, me pasa a mí en ruso, por ejemplo, que puedo leer todo, pero si es algo relativamente complejo, lo leo, pero no sé lo que significa, ¿no? Vale. Pero como decía yo, quizás al principio tengo la sensación de que, ¿cómo explicarlo? Tengo la sensación de que la parte escrita quizás es mejor dejarla de lado al principio y centrarte solo en la parte oral, en entender el idioma, y luego ya más adelante, quizás con recursos en los que puedas leer y escuchar al mismo tiempo, eso te ayude a conectar los sonidos con las palabras, ¿no? Pero lo que yo recomendaría sería busca canales en YouTube de Comprehensible Input Japanese o Input Comprensible Japonés, etcétera, que hay varios canales, ahora no recuerdo los nombres exactamente, pero si lo buscas hay varios, porque no sé exactamente tu nivel, pero crean contenido, historias, vídeos culturales, etcétera, pero adaptando su forma de comunicación para que el mensaje sea comprensible, ¿sí? Pues hablando más despacio, de forma más clara, como decía antes, utilizando imágenes, gestos, mucho contexto de las historias para ayudarte en la comprensión, ¿no? Entonces, yo me centraría en eso, en ese tipo de recursos que te puedan resultar comprensibles si estás empezando con el japonés. Poco a poco, cuando ya lleves bastante tiempo escuchando eso, tu capacidad de comprensión mejore. Puedes empezar a intentar entender dibujos, animes sencillos, cosas así más sencillas. Y es lo que hago siempre en todos los idiomas, es ir exponiéndome a recursos cada vez más complejos, poco a poco, ¿no? Siempre probando que me resulten comprensibles, como digo siempre, pues al principio, con canales específicos de input comprensible. ¿Sí? Después, no sé, dibujos, leer cómics, cosas así. Es decir, ir aumentando poco a poco la dificultad, pero siempre que teniendo en mente que el mensaje tiene que ser comprensible, ¿vale? Para que el aprendizaje se produzca. Y después de bastante tiempo, que eso es clave que comentaba antes de la paciencia, que lleva más tiempo del que nos pensamos, después de bastante tiempo, pues tu capacidad de comprensión irá mejorando, tendrás acceso a recursos más complejos e interesantes y tu capacidad de comunicación irá apareciendo poco a poco. Poco a poco y más tarde que tu capacidad de comprensión. Esto es importante, ¿no? Y en tu caso específico del japonés, pues cuando lleves ya bastante tiempo de exposición, yo tengo la sensación de que casi es mejor en ese momento empezar a exponerte ya a la parte escrita, quizás con la ayuda de la parte oral a la vez, porque ya entiendes la parte oral y de esta forma te va a resultar más fácil conectar. Vale, pues el sonido tal es esta palabra, etcétera, ¿no? Y vas, tu capacidad de lectura va a mejorar también. Vale. Sea, el input comprensible es importante. Esa parte a lo mejor es la que me falta. Exacto, o sea, es el. Para mí, o sea, no que sea importante, sino es la clave de todo el proceso. Es decir, como comentaba antes, al final todo se reduce a que si tú escuchas, estás escuchando, leyendo en otro idioma, si entiendes el mensaje, estás aprendiendo el idioma, ¿vale? Luego hay mil matices, mil detalles sobre o sea, qué tipo de contenido puedes consumir, etcétera, pero la premisa básica es esa, o sea que tú metemos el idioma en nuestra cabeza, por decirlo claramente, de forma sencilla, cuando entendemos el mensaje de lo que estamos escuchando o leyendo, ¿no? Entonces, eso es. O sea, tienes que exponerte al idioma y, como te decía, prueba al principio canales de busca input comprensible japonés, comprehensible input japonés, etcétera, en YouTube y te saldrán ejemplos, ¿sí? Que no recuerdo los nombres específicos, pero hay varios canales. Y pues verás vídeos culturales, historias que, como decía, por la modificación de la forma de comunicación del autor, lo vas a ser capaz de comprenderlo. Vale, uso Anki, el inglés también me gustaría, pero sin subtítulos no entiendo nada. Ya. Sí, o sea, en cuanto a Anki es lo que comentaba. Al final, sea, lo de las flashcards, lo he comentado en varias ocasiones, me parece una forma más eficiente de aprender de forma incorrecta, ¿vale? Es decir, sigue estando basada en el aprendizaje consciente, lo cual no me gusta, y lleva todo eso que comentaba antes, de tener que pensar todo lo que quieres decir, etcétera. Pero entiendo que está basado en ideas de la memoria para que se... ¿Cómo decirlo? En ideas científicas para memorizar mejor, pero no deja de ser memorización consciente. ¿Sí? Y como dices del inglés, también quiero mejorarlo, que sin subtítulos me pierdo, me falta listening y speaking. Bueno, primero, obviamente, sí, lo entiendo perfectamente y la solución es, o sea, la solución es, en tu caso, buscar recursos que sean más sencillos. Porque me imagino que te refieres a que estás intentando ver series, películas o cosas así. Corrígeme si me equivoco, pero entiendo eso, ¿no? Entonces, el problema es que no son comprensibles, como dices. Y si pones los subtítulos en español, las entiendes, pero realmente no te está ayudando mucho porque entiendes la parte del español porque es tu idioma, ¿sí? No estás haciendo la conexión entre lo que estás escuchando, los sonidos del idioma extranjero y su representación mental, su significado en tu cabeza, ¿no? Entonces, simplemente yo probaría con... Vale, espera. Ya. Probaría con recursos algo más sencillos, como documentales, he comentado en algunas ocasiones. Documentales, por ejemplo, se entienden mejor porque hablan más despacio, más claro, especialmente aquellos en los que hay un narrador que utiliza un lenguaje más descriptivo, se entiende más. Y lo bueno es que hay muchos tipos de documentales diferentes, pues puedes buscar el tema que más te guste. De esta forma, te puedes exponer al idioma y directamente, sin subtítulos ni nada, y te resultará más comprensible y te estará ayudando. Y bueno, en lo que comentas de la parte de speaking, de hablar, lo que digo siempre, eso llega más adelante y es una cuestión de exponerte durante mucho tiempo al idioma de forma comprensible, como siempre. O sea, por la parte de speaking no me preocuparía porque, o sea, si intentas hablar lo antes posible, lo más rápido posible, al final puede ser un problema, o sea, no, puede ser no, va a ser un problema porque eso, comunicarse de forma natural lleva más tiempo. Entonces, todos los intentos que hagas por mejorar el speaking lo más rápido posible va a ser un intento de buscar un atajo cuando realmente el proceso lleva más tiempo, ¿no? Ya dices, sí, pero si tienen subtítulos, sí sé lo que dicen en inglés. Ya. Claro, pero un momento. Ah, vale. Mi fuerte es si veo un texto en inglés, sí sé lo que pone, por eso los subtítulos sé lo que dice. O si juego algo en inglés con texto, lo entiendo perfectamente. Vale. O sea, te refieres a subtítulos en inglés, ya entiendo. Pues, hombre, primero me parece bastante más interesante que subtítulos en español. Y luego, no sé, bueno, lo primero, te recomendaría ver el directo que hice la semana pasada porque hablé sobre este tema más en profundidad, pero... A ver, ¿cómo lo explico? Obviamente lo entiendes mejor porque tienes más tiempo para procesar las cosas, porque ves las palabras separadas, etcétera, ¿no? O sea, es normal que entiendas más, eso es lo primero, que nos pasa a todos. Y después, pues, como te decía, puedes probar a ver cosas más, un poco más sencillas, sin subtítulos, ¿sí? O simplemente continúa si te gustan mucho las series o como comentas. Aprendí inglés jugando a RPGs en inglés, no había YouTube entonces, lo buscaba en el diccionario. Perfecto. Lo veré, muchas gracias. De nada, no te preocupes. Un placer, José Antonio. Y exacto, eso es. O sea, yo buscaría esas dos cosas. Lo primero, o sea, que me parece bien utilizar subtítulos en el idioma objetivo, inglés en este caso, pero poco a poco intenta ir probando. Claro, igual, el mismo tipo de recurso, como decía, juegos, series, etcétera. Con subtítulos comprendes todo, sin subtítulos te cuesta mucho, pues intenta quizás una cosa algo más sencilla, sin subtítulos, para empezar a exponerte al idioma simplemente de forma oral, sin la ayuda de los subtítulos. Porque eso te ayudará a después tener acceso a esos recursos ya más complejos que utilizas con subtítulos, pero ya sin subtítulos. Muy bien. Bueno, pues no sé si hay algún comentario, alguna pregunta más sobre el tema de hoy de del vocabulario. ¿Algún momento que os haya llamado la atención especialmente? Si no, yo creo que lo podemos dejar aquí por hoy. Y nos vemos como siempre el próximo lunes con un nuevo directo, un nuevo tema. ¿Sí? El próximo lunes probablemente será un poco más corto, porque tengo que irme como 45 minutos o así, pero aquí estaré como siempre, por supuesto. Bueno, pues parece que no hay ninguna pregunta, comentario, nada más en este momento. Pues nada. Muchas gracias a todos y a todas, como siempre, por los que habéis estado aquí en directo, los que habéis comentado, los que veáis después el vídeo. Un placer. De nada, Mati, gracias a ti. Vale, José, pues ¿de qué iba lo del vocabulario? Es que entré tarde. Vale, pues bueno, lo primero, el vídeo se queda grabado después en el canal, José Antonio, así que lo puedes ver cuando quieras. Pero básicamente sobre la idea de que aprender vocabulario, palabras de forma aislada, de forma consciente, como estamos acostumbrados a hacer, con listas de vocabulario, flashcards, etcétera, no te ayuda porque el aprendizaje de un idioma no es un proceso en el que puedes aprender las partes del idioma de forma aislada para después hacer como un puzzle para expresarte, ¿no? Es más complejo que eso. Entonces, el aprendizaje consciente de las palabras de vocabulario lleva a tener que pensar todo lo que quieres decir cuando te estás comunicando, a tener que pensar todo y que tu discurso sea muy lento, con muchas pausas, etcétera, que te duela la cabeza al intentar comunicarte durante 10-15 minutos así, etcétera. Mientras que la idea es aprender el idioma, incluso el vocabulario específico de ciertos temas, de una forma natural, a través de exponerte a recursos que te interesan y que sean comprensibles, por supuesto, como siempre. Y esta es la forma en la que realmente adquirirás el idioma, por supuesto, en general, pero incluso los vocabulario específico de algún tema que te interese más. Bueno. Pero como decía, tienes el vídeo entero que se queda en el canal ahora cuando terminemos. Muy bien. Pues nada, gracias a todos y a todas, como decía, nos vemos el próximo lunes con un nuevo tema. Y como siempre también, yo siempre busco nuevos canales, nueva gente para entrevistar, pero si se os ocurre alguna persona, descubrís algún canal que os parezca interesante, me podéis escribir comentarios en YouTube, mi correo, donde sea, y os estaré agradecido por la idea. Así tengo nueva gente para entrevistar. Muy bien. Pues gracias a todos y a todas y nos vemos el próximo lunes. Buena semana para todo el mundo. Chao.